Ahora pasamos a la porción del budismo. Esa es la página 33 de su guía. Yo sé que esta óptica es una óptica bien distinta. No estamos acostumbrados a trabajar con esa gente. Esta óptica nos cuesta. A veces duele la cabeza y pensar en toda esta realidad tan distinta. Esa es una de las razones por qué nuestra evangelización de esa gente no ha tenido más fruto. Es imposible evangelizar a una persona cuando no sabe cuál es su realidad, qué busca. Es muy fácil presentar un mensaje de un Cristo que nos sirve a nosotros, pero que no les ofrece a ellos nada. Cristo tiene mucho que ofrecer. Cristo es la respuesta a su búsqueda. Buscan borrar karma, buscan escapar de renacimientos, buscan servir a Dios, buscan alcanzar el cielo, buscan todo eso, pero lo buscan por sus propios esfuerzos. Jesucristo le ofrece todo esto y mucho más, sin necesidad de obras. Eso es lo que ellos buscan, borrar karma, anular toda el área de los renacimientos, renacer una vez más nada, eso es una maravilla para ellos, eso es lo que busca. ¿Borrar karma? Eso ni en sus sueños pueden imaginar eso. No hay nada en su sistema que habla de borrar karma. Dios lo hace. Cristo le ofrece todo, pero si nosotros no entendemos cómo piensan ellos, jamás vamos a poder presentar el Evangelio de una manera pertinente y persuasiva a su realidad. Cristo es la respuesta, pero nosotros tenemos primeramente que saber las preguntas. Porque si no sabemos las preguntas, es imposible mostrarle a Jesús como respuesta. Ok, el budismo, sus creencias generales, página 33. El budismo para mí es más fácil de entender que el hinduismo. Para mí el budismo es más fácil. El budismo es, como vamos a ver, es un movimiento de reforma dentro del hinduismo. El budismo hizo, pues por lo menos para mí, hizo que el hinduismo fuera más lógica como religión. Lo organizó mejor, pero eso es mi óptica. A manera de introducción, aquí podemos decir que el budismo nació como un movimiento reformador del hinduismo aproximadamente en el año 600 a.C. Debo señalar aquí que el budismo en sí representa casi el 7% de la población del mundo. Hay unos 440 millones de seguidores del budismo. Y por lo general están ubicados en esta porción de Asia Meridional. Esa es la ubicación geográfica de gran parte de los budistas. Como decía, nació como un movimiento reformador del hinduismo. ¿Qué pasó? Los budistas rechazaron los sacrificios, rechazaron el concepto de un dios personal y rechazaron la autoridad de los brahmines. Pero a la vez conservaron muchas cosas del hinduismo. Entonces vamos a ver muchas similitudes con el hinduismo, pero muchas diferencias también. Lamentablemente es un poquito difícil estudiar el budismo porque hay tantas formas y variaciones. Hay dos divisiones principales y muchas divisiones pequeñas, pero con eso podemos hablar de algunas cosas generales. Primeramente, debemos entender un poquito del comienzo del budismo. Su fundador es Gautama Buda. Buda significa el despierto, el sabio, el iluminado. Honestamente, no sabemos mucho con certeza acerca de su vida, ni acerca de la formación de su religión, porque los primeros datos biográficos se escribieron 400 o 500 años después de la vida de Buda. Imagínense lo que sería si la llegada de Cristóbal Colón y los conquistadores a América Latina, si nadie hubiera escrito nada sobre eso sino hoy día, y si fue hoy cuando comenzamos a escribir acerca de lo que pasó hace 500 años, ¿Sería muy confiable la historia? ¿Sería muy fiel, muy confiable los datos? No. Habrá mucha leyenda, mucha tradición oral y todo eso. Eso es lo que tenemos con Buda. Los primeros escritos se escribieron 400, 500 años después de su muerte. Entonces, es un poquito difícil hablar acerca de su vida con algo de certidumbre. Lo que tenemos también, la información está llena de leyendas y contradicciones. Por ejemplo, se dice que Buda, al nacer, tomó 7 pasos y proclamó que él pondría fin al sufrimiento y que alcanzaría la iluminación en su vida. Un infante recién nacido se paró, tomó 7 pasos y dijo que él iba a poner fin al sufrimiento y que iba a alcanzar la iluminación en su vida. Es interesante por un recién nacido. Entonces, sí, hay mucha leyenda, mucha tradición. Lo más probable es que su vida tuvo 4 etapas, pero aún eso está envuelto en leyendas. Por ejemplo, aquí, en este dibujo, Confucio presenta a Buda como bebé a Lao Tse. Eso es Confucio, ese es Buda, este es Lao Tse. Confucio, el fundador del confucianismo. Lao Tse, el fundador del taoísmo. Buda, el fundador del budismo. En un solo cuadro tenemos las 3 religiones orientales allí. Es interesante el enlace entre los 3, las 3 grandes religiones orientales. Lo más probable que podemos decir aquí es que hubo 4 etapas, como vimos en el programa de Ñanamarga, si ustedes recuerdan. La primera etapa era su juventud y matrimonio. Buda nació en el sur de Nepal, cerca de la India, entre los siglos 7 y 5 a.C., de la casta de los guerreros, una casta alta, y a los 19 años de edad se casó. Durante toda su juventud, Buda estaba aislado, fue aislado de lo malo de la vida. No vio ninguna persona enferma, ningún muerto, ninguna persona de edad avanzada ni nada. Pero de todos modos, vio el malo en el mundo y se asustó que eso también iba a ser su fin. Tradición dice que en un viaje vio a un anciano, vio a un hombre enfermo, vio a un muerto y vio a un monje. Un anciano, supongo que es este señor aquí, el monje, el enfermo y el muerto. En un solo viaje vio 4 cosas y él se asustó que eso también iba a ser su fin y no le gustó eso. Eso conduce entonces a la segunda etapa de su vida, su renuncia y búsqueda. A los 30 años de edad dejó todo. ¿Recuerda las 4 etapas de Ñanamarga? Donde una etapa es tener familia y todo, y la próxima es llegar a ser ermitaño. Él renunció todo, dejó a su esposa y a su familia y comenzó a buscar la salvación. Probó muchos caminos de salvación y no encontró ningún camino satisfactorio. Entonces salió desanimado, pensando que tal vez no iba a encontrar la solución. Mire, ¿qué tenemos aquí? Buda nació en un contexto hindú y él está viendo toda esa gente mostrando que han llegado más allá del nivel de la vida aparente y todo eso, están aguantando todo tipo de dolor y todo eso. Buda salió desanimado porque probó eso y vio que eso no le era satisfactoria como respuesta, no le servía como respuesta, no le gustó la respuesta. Él abandonó todo eso y está saliendo. Por casualidad, todas esas fotos son de dibujos allá que ilustran las diferentes etapas de su vida. Entonces, él probó esos caminos y salió. Y desanimado se sentó bajo un árbol. Y ahí viene la tercera etapa, su iluminación. Se sentó bajo un árbol para meditar y así formuló su filosofía. Y de ahí entramos en la cuarta etapa, es su periodo de enseñanza. Enseñó su filosofía por 40 años y murió a los 80 años de edad. Ese es un breve recorrido de lo que es a lo mejor la vida de Buda. Ya pasamos a la Dhamma. Dhamma es la enseñanza o son las enseñanzas de Buda. Y aquí es importante ver el budismo en su contexto hinduista. Buda creció en un contexto hinduista y el budismo es una reforma del hinduismo. Entonces hay que entender el budismo contra el fondo del hinduismo, por eso lo ponemos después del hinduismo. Buda dio una nueva interpretación a los siguientes conceptos. Moksha, salvación. Moksha para él es llegar a ser iluminado y vivir así. Salvación no es tanto escapar del ciclo de renacimientos por karma y todo eso, es llegar a ser iluminado y vivir en este nivel. Samsara, el ciclo de los renacimientos. Buda dijo, no hay nada que se transfiere de cuerpo en cuerpo, sino predisposiciones. Entonces, samsara tiene una redefinición de samsara. Karma, la ley de causa y efecto. Buda dijo que un iluminado podría vivir libre de karma. Buda sí tenía una respuesta, una manera de borrar karma. Por la iluminación se puede borrar karma, según Buda. Y Dharma, el deber o acción apropiada. Buda dijo, hay una sola acción apropiada y no una para cada casta. La rueda de Dharma es un símbolo del budismo y representa el camino correcto. Eso es la rueda de Dharma, símbolo muy común del budismo. Ya algunas otras áreas cambiadas por el budismo. El área de la autoridad. En vez de los brahmines, ahora el individuo posee la autoridad. ¿Qué de las ceremonias rituales? En vez de ser necesarias, ahora se ven como un estorbo. Buda probó y rechazó la devoción religiosa como camino de salvación. ¿Qué de la especulación filosófica? Pues en vez de ser importante como era en el hinduismo, ahora es despreciada. Buda probó y rechazó la especulación filosófica. ¿Qué de la tradición? Pues en vez de tener un valor muy grande como el hinduismo, ahora tiene un valor muy limitado. ¿Qué de lo misterioso? Como adorar a un Dios que te va a salvar o que te va a ayudar a salvarte. Pues en vez de tener una tendencia hacia eso, ahora eso tiene muy poco lugar. Solo tiene que escuchar, saber y practicar la verdad. Es sencillo. Hay muy poco lugar en el budismo para lo misterioso. ¿Y qué del sobrenatural y toda esa área? En vez de tener mucho énfasis en lo sobrenatural, ahora hay poco énfasis. No hay ningún ser que nos puede ayudar y guiar en el proceso de la salvación. Para el budista, no hay ningún Dios que puede ayudarnos. La única cosa que sí hay es el río del ser, lo que ellos llaman el río del ser, el flujo del ser, que está por debajo de todo. Esa es la única realidad. Olvídate de algún Dios que te va a ayudar por algunos méritos o algo que usted tiene. No, Dios no va a ayudar a nadie porque no hay Dios para ayudar. Entonces, si eso es verdad, esas son las enseñanzas de Buda, esos son los cambios. Entonces, ¿por qué existimos? Vimos allí entre los hinduistas que existimos porque queremos vivir a ese nivel. Buda ya tiene toda una teoría en cuanto a por qué existimos. Y prepárense, a Buda le gustó mucho los números. No sé si fue contador o qué, pero a él le gustan mucho los números. Hay 5 de eso, 3 de eso, 8 de eso, 12 de eso. ¡Ay, Señor! Él tiene una lista interminable. Vamos a ver solo algunos. Pero, ¿por qué existimos? Pues, en primer lugar, el budista no habla del ser humano. Habla del ser compuesto. existimos porque somos seres compuestos. Y hay cinco skandhas que forman los seres compuestos. La unión de cinco skandhas forma o compone el individuo, el ser compuesto. Nuestro yo, nuestra vida, es el resultado de la compleja interacción entre estos cinco. Y al morir, la unión está disuelta y las skandhas se dispersan, el yo deja de existir. Para el budista no hay tal cosa entonces como el alma inmortal. El individuo existe, pero no debe existir y tiene que dejar de existir para ser salvo. Eso es lo interesante. El individuo existe, sí, pero no debe existir y para ser salvo tiene que dejar de existir. Esa es la salvación. Eso en un resumen. Ok, ¿cuáles son las cinco skandhas que forman nuestra persona y cómo es que eso funciona? Pues primero es el cuerpo. Eso es el cuerpo físico. El segundo es la percepción, el empleo de nuestros sentidos. El tercero es los sentimientos, son los sentimientos, nuestras emociones, deseos. Mire, esta foto es de una refugiada siendo evacuada a una zona más segura. Ella debe sentir muchas emociones y debe tener muchos deseos. Eso es la tercera de cinco skandhas. Cuarta son las predisposiciones. Es más o menos como instintos o información guardada en la subconsciencia. Es algo que tenemos debido a nuestro comportamiento previo habitual en esta existencia y en existencias previas. Y aquí entra la reencarnación en el budismo. Es como karma, pero no es, porque no hay nada que se transfiere. Es causa y efecto, es como karma, pero no es. Cuando ellos preguntaron a Buda, mire, ¿qué se transfiere de una existencia al otro? Cuando se renace, ¿qué está transferido? Buda dijo, ok, mire, aquí el sello y aquí la cera. ¿Qué está transferida? La imagen más nada. ¿Pero hay algo? ¿Se quedó algo de eso aquí? No, ni de aquí a allá. No hay nada sino la imagen transferida. Buda dijo que es así. En el renacimiento no hay cosa que se transfiere sino una predisposición. Y el quinto elemento es el pensar o razonar. El empleo de la mente. Entonces, la interacción de estas cinco skandhas forman el ser compuesto y la existencia. El problema es que las skandhas siempre están cambiando. Nunca son permanentes. Cada momento tenemos una nueva mezcla. Están cambiando, están en un proceso, un estado continuo de fluctuación. En todo el mundo hay este estado de cambio perpetuo. Todo siempre está llegando a ser, pero nunca es. Nunca llega a su estado final permanente. Nada de veras es permanente. Y la supuesta permanencia del mundo y del yo es únicamente una ilusión. La única cosa permanente, la única cosa que tiene realidad o permanencia en el mundo, pues no solo en el mundo, en el universo, es el río del ser, el fluyo del ser. Ese tiene permanencia. Lo demás está en un estado continuo de fluctuación. Pero los dioses no guían a este proceso de unión e interacción. Los dioses no están ayudando en la formación de los seres. Buda dijo que no. No hay ningún ser que guíe este proceso de unir las cinco skandhas. Simplemente hay el río de ser impersonal detrás de todo, esperando envolver en paz al individuo que deja de llamarse yo. Eso es más o menos la respuesta de Buda. Entonces, la experiencia humana solo puede esperar una cadena de procesos de cambio y disolución, de llegar a ser y dejar de ser, pero sin lograr jamás ser, de aparecer y desaparecer, y este continuo estado de fluctuación y falta de permanencia trae cansancio, angustia y sufrimiento. Y tiene que ser así, es inevitable según Buda. Ya, Buda tiene un mundo horrible en que vivir. No hay permanencia, todo está cambiando, no hay nada. Entonces, hay que preguntarle a Buda, pero ¿por qué? ¿Por qué las cinco skandhas se unen? ¿Por qué existimos? Y Buda nos da la respuesta. Existe por una cadena de razones. Técnicamente, la cadena tiene 12 eslabones. Yo le dije que a Buda le gustan los números. 12 eslabones, y los primeros dos pertenecen a la vida previa, los últimos dos pertenecen a la vida futura, y los 8 en el medio pertenecen a esta vida. Lo que les doy aquí es solo un resumen de la cadena. Okay, esta no es la cadena. Tiene 8 observaciones, pero es solo un resumen. Primeramente, la razón principal para nuestro llegar a ser tan doloroso es ignorancia. Y especialmente la ignorancia de aceptar la realidad de ser empírico. Pensamos que existimos y que el mundo existe. Pensamos que hay otros seres como nosotros. Yo pienso que existo, estoy aquí hablando con ustedes. Yo pienso que ustedes existen. Y eso es la razón principal por qué estoy en este proceso. Eso es por qué existo. Descartes lo dijo, cogito ergo sum. Pienso y así existo. Buda dijo, deseo existir, así existo. Pero es más o menos igual. La principal razón es ignorancia. Aceptamos el mundo de ilusión, aceptamos la realidad aparente, vivimos en este nivel, existimos, porque queremos existir. Tenemos esa ignorancia. ¿Pero a qué se debe? Esta ignorancia está transferida de la vida previa a través de las predisposiciones. Es como una herencia de karma. Buda no tiene karma, pero es como una herencia de karma. Tenemos esta predisposición porque es herencia de una vida previa. Entonces, cuando renacemos, renacemos con esta predisposición a desear existir y pensar que existimos. Y con estas predisposiciones ya impactadas por la ignorancia, el ser compuesto formula un concepto del mundo y de sí mismo. Yo comienzo a tener un concepto de quién soy, de cómo es mi mundo. Yo comienzo a formular un concepto y eso conduce a la determinación de los distintos rasgos individuales que definen mi personalidad, mi individualidad, etc. Y de eso, el resultante concepto de individualidad ahora produce los cinco sentidos. Ya que pienso que existo, ya que tengo un concepto de individualidad, comienzo a tener cinco sentidos. Y la mente individual también. Ya que pienso existir, logro los cinco sentidos y logro cierta facultad mental. Logro la mente individual. Esta conciencia de individualidad causa que el ser compuesto ponga en ejercicio los cinco sentidos y su mente. ¿Y qué pasa? Pues los sentidos y la mente producen sensaciones, hacen contacto con otros seres y cosas. Y ese contacto produce sensaciones, tenemos amistades, nos encontramos con amigos, encontramos otros que piensan existir. Y nos gusta vivir en este nivel de la vida. Además, las sensaciones ahora producen deseos, deseos, anhelos, pasiones en el ser compuesto. La sensación producida por oler comida, por ejemplo, causa hambre y el deseo de comer. Eso no es cosa rara, pero es un paso más hacia la existencia. Y los deseos producen entonces un apego a la existencia. Queremos satisfacer estos deseos en el nivel de esta vida. Queremos existir para poder satisfacer estos deseos. Por ejemplo, queremos comer, pero en esta existencia, no en otra. Queremos comer aquí. Queremos vivir aquí, en este mundo. El mundo no existe. Solo pensamos que existe. Pero a través de toda esa cadena estamos generando más y más y más y más existencia, y ya pensamos que podemos satisfacer nuestros deseos en este mundo. Entonces produce un apego a la existencia, y este apego a la existencia incluye el proceso de llegar a ser, y el llegar a ser trae un nuevo estado de ser, y ese nuevo nacimiento inevitablemente trae en sí su estado de vejez y muerte, sufrimiento, llanto y lamentaciones, y un tremendo cansancio y desánimo. Para el budista, todo esto es la base del sufrimiento humano, y todo eso forma la razón por qué Buda se retiró del mundo. Ok, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Buda tiene un sistema muy complejo que describe por qué existimos. Básicamente, existimos porque somos ignorantes de que no existimos. Pensamos que existimos, comenzamos a actuar como si existimos. Eso confirma nuestra existencia. Comenzamos a formular opiniones acerca de nuestra existencia. No existimos, pero pensamos que existimos. Entonces comenzamos a definirnos. Yo soy así, esa es mi personalidad, todo eso. Cuando comienzo a definir eso, comienzo a generar los cinco sentidos y la mente individual, que no existe, pero yo pienso que existe, entonces existe. Y los sentidos y la mente tienen contacto con otros seres que están pasando por la misma cosa. Y tenemos contacto con esa gente. Y encontramos que ese contacto es grato, son nuestros amigos, formamos amistades, nos gusta eso. Y además, ya comenzamos a sentir deseos y todo eso. Y queremos satisfacer estos deseos, pero no en cualquier mundo, en este mundo. No basta comer en cualquier, quiero comer aquí, ahora. Y debe ser comida de este mundo, no una cosa efímero de otro mundo. No, yo quiero algo aquí. Los deseos me dan un apego, yo tengo un apego. Mientras más quiero vivir en este mundo, más estoy condenado a vivir en este mundo. Estoy creando mi propio mundo. Y estoy viviendo dentro de mi propio mundo. ¿Por qué? Pues las predisposiciones es herencia de otra vida. Yo no tenía suficiente karma, si puedo usar la palabra, para alcanzar al nirvana. Y entonces tengo esa predisposición, nací así. Y entonces, así, eso es inevitable. Yo tengo que vivir en este mundo tan, tan, tan desagradable. Porque Buda, más que todo, quiere paz. Buda, más que todo, quiere estabilidad. Buda, más que todo, quiere permanencia. Y no lo tiene. No tiene su permanencia. Y esto le molestó muchísimo.